Buenas amigos todos, deseamos que la palabra de Dios penetre vivamente en nosotros, como siempre al comenzar estos programas de explicación de la Sagrada Escritura, explicaciones sencillas pero que nos pueden ayudar para leer la Sagrada Escritura con esos deseos de que diríamos el mensaje de Dios penetre profundamente en nosotros, el mensaje de Dios. Ya sabemos que la letra pues está hecha al estilo antiguo, acomodada para aquellas mentalidades, y así tenemos en el capítulo 32 que estamos comenzando, hasta el capítulo 34, pues unos sucesos que están narrados por diferentes fuentes, diferentes narraciones, diferentes momentos de la historia de Israel, y luego recopilados, y entonces al recopilarlo, pues están un poco mezclados cosas, pero siempre hay que ver como una temática, es decir, unos temas básicos en los cuales se fija el autor de parte de Dios para darnos esos mensajes. Y veíamos cómo en el capítulo 32, como que se interrumpe bruscamente los relatos sobre los proyectos del santuario, que luego vendrán ya en el capítulo 35, volverá otra vez de nuevo a hablar sobre esos relatos del santuario. Por eso en la Biblia latinoamericana está seguido, pero pues bien, vamos a seguir lo que las Biblias, la mayoría de las Biblias, los capítulos según están así puestos desde muy antiguo. El hecho es que se interrumpe los relatos del santuario y empieza una serie de ahora de relatos como históricos, semihistóricos, decimos todo esto, en que podemos ver tres cosas o tres ideas fundamentales. Primero, el pecado del pueblo, que quebranta la alianza y por lo tanto un castigo, y luego el perdón y renovación de la alianza. Moisés actúa como intercesor, como juez que sentencia y como mediador de la alianza. Luego viene, como segunda idea grande, el anuncio sobre el camino próximo. Dios se aleja y da órdenes a Moisés. El mediador intercede. Y luego viene la relación de Moisés con Dios. Habla de la tienda del encuentro, de la aparición radiante de Moisés, la intercesión en diálogo con Dios, la súplica por el pueblo y las peticiones para sí. Todo esto iremos viendo en estos capítulos del 32 al 34. Comenzábamos ya el día pasado, el capítulo 32, viendo esta rebelión grave del pueblo contra la alianza que había sido sellada. Entonces vemos cómo, apenas constituido como pueblo, en su mismo origen el pueblo peca. Es como una especie de pecado original, otro pecado original del pueblo de Dios, en que se siente apartado de ese Dios que había experimentado en la salida de Egipto, pero lo había experimentado sobre todo por medio de Moisés. Y ahora se siente fuera de Moisés, porque Moisés se había ido al monte, a la montaña, para hablar con Dios, porque en aquel tiempo pues se tenía el concepto de que hablar con Dios era hablar en los montes, en las montañas, eso sobre todo. En fin, lo que popularmente se tiene por oración hablar con Dios. Y en ese momento pues le piden a Aarón que les construya un becerro de oro, como tenían otros pueblos cercanos a ellos, quizá por el desierto o ya cuando estaban constituidos allí en la tierra prometida, porque las narraciones son como haciendo lo que está actual, poniéndolo anteriormente, que es lo que habían pasado con los algunos reyes sucesores de David, de Salomón, como Jeroboam, que se había apartado de Dios y habían adorado al becerro de oro que habían traído de otros países, otras civilizaciones, y allí fabricó un novillo de oro. Bueno, sería de oro macizo, dicen algunos, o sería de madera revestido de oro. Bueno, esto de las cositas, esos detalles no son necesarios. El hecho es que el pueblo pecó y adoró a ese Dios diciendo: este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. y hacen una fiesta y hacen una danza, como era el estilo de entonces, hacer una danza ritual, como nos habla en el versículo sexto. En el versículo séptimo, diríamos como que cambia el autor de enfoque, como en las películas, cuando uno está viendo una cosa y ahora pasa la escena a otro sitio. De la escena del pecado pasa la escena a Dios con Moisés. Y el mismo Dios le dice a Moisés, y le dice que baje del monte enseñándole lo que está realizando el pueblo, ese pecado tan grande que, y sobre todo, está agravado porque el delito se ha cometido tan pronto, apenas nacido el pueblo de Dios. Y aquí habla de novillo, otra vez se hablaba de toro, quizá aquí novillo como un algo, un nombre, dicen, despectivo aplicado al toro. El hecho es que se establece esa culpa y Dios pronuncia una sentencia de ira, una sentencia de castigo, para indicar el autor que todo pecado merece un castigo de Dios. Luego, pues Moisés intercederá ante el Señor, lo mismo que Abraham había intercedido cuando lo de Lot, cuando Sodoma y Gomorra, pero no le pudo salvar. Aquí Moisés intercede porque no todo el pueblo había prevaricado, siempre había la parte buena. ¿Y por qué? Y entonces les pone, que es el autor, exponiendo las razones por qué Dios debe perdonar. Intercede porque él, Dios, es el que les ha salvado de Egipto. Entonces, la fama del Señor está empeñada, diríamos. ¿Y qué van a decir los extranjeros? ¿Qué van a decir los enemigos de ese nombre? Es decir, que la fama es como un buen hombre que los extranjeros deben respetar, que ha sido el Dios que les ha liberado. Si ese Dios que les ha liberado les aniquila, entonces se va a profanar ese nombre de Dios, el Dios de los hebreos, el nombre de Yahvé. Pero luego, un poquito más adelante, ya en el versículo 13, pues pone un argumento, diríamos que más fuerte, porque empieza a recordar las alianzas que ha hecho antiguamente. Dios no ha hecho con el pueblo de Israel la única alianza esta con Moisés, sino que ya estaba preparado desde la alianza con Abraham. Y por lo tanto, si se destruye el pueblo, queda Moisés como el único descendiente, pero el pueblo debe unirse, y debe unirse esta alianza con la que ya estaba anunciada a Abraham, a Isaac, a Israel, a quienes les juró por Dios mismo, diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea siempre. Y termina esta partecita de este pecado en el versículo 14 diciendo: y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Siempre el pecado, el que ese pecado merece un castigo, la intercesión de la persona santa, y Dios siempre que perdona. Y por eso vemos siempre esta bondad de Dios a través de toda la historia. Dios que salva, Dios que salva contra este pecado, que el pecado grande era adorar a algo que, como luego dice tan hermosamente el Salmo 115, estos ídolos son de plata y oro, hechura de manos humanas, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, etcétera, que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos. Pero dice antes: nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Salmo luego inspira la confianza en el Señor. Israel confía en el Señor, la casa de Aarón confía en el Señor, los fieles del Señor confían en el Señor, porque Él es su auxilio y su escudo. Moisés, sí, aquí aparece con esa confianza en el Señor, en que pide y solicita el perdón para aquel pueblo malvado. Y bueno, aquel perdón será concedido, pero siempre habrá un castigo, porque tiene que haber un ejemplo para entonces, dice. Y entonces, desde el versículo 15, está esa escena, pues que no solamente se habla en el Éxodo, sino que también luego saldrá en el Deuteronomio, en el libro de los Números, sobre las tablas de la ley, o losas de la ley, aquí se traduce las losas de la ley, en que Dios lo ha escrito y son arrojadas como signo de castigo de Dios para aquel pueblo. Dice que Moisés se volvió y bajó del monte con las dos losas de la alianza en la mano. Las losas estaban escritas por ambos lados, por delante y por detrás. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las losas. Bueno, cuando se habla de las dos tablas de la ley, no es que quiere decir, creo que alguna vez lo he dicho, pero bueno, aquí, no quiere decir que estén unos mandamientos, la mitad de los mandamientos en una losa y la otra mitad en la otra, sino que es un símbolo de la alianza. Cuando se hacía un trato, un contrato, y eso se sigue haciendo hoy día, claro, pues una copia se da a uno de los que tratan y la otra al otro. Entonces, para significar que hay una alianza, que hay un contrato con Dios, pues están los mandamientos en dos losas de piedra. Bien, el hecho es que hay luego un diálogo con Josué, que Josué pues no entiende, no sabe de qué se trata, pero quizá dicen los entendidos que es para que así Moisés lo vea y se aperciba de que lo que existe por sus propios, diríamos, por sus propios sentidos. Y entonces llegó Moisés al campamento y al ver al becerro y las danzas, se enfurecido tiró las losas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua haciéndoselo beber a los israelitas. Bueno, esto es bueno, un poco simbólico. En las películas se ha visto, bueno, un becerro de oro así, triturarlo para hacerlo beber, es un símbolo pues diríamos de la impotencia de ese becerro frente a la ira de Moisés, y lo que se ha hecho se deshace y se convierte lo que se llama en bebida de maldición que penetra en los cuerpos de los culpables para denunciar la culpa y poderla castigar así. Y viene un diálogo de Moisés con Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que le arrease su tan enorme pecado? Dice Moisés a Aarón. Este interrogatorio, pues, contrasta en cierto sentido con la oración de Moisés con Dios. El sacerdote culpable, Aarón, se desentiende del pueblo que es perverso, es decir, le carga toda la culpa al pueblo. Y da como una versión un poco falsa, se diría mágica, de la fabricación. Quizá contengan estos versos pues alguna polémica que había contra los sacerdotes descendientes de Aarón. El hecho es que Moisés hace ejecutar un castigo. El pueblo, al perder su auténtico apoyo religioso, queda expuesto al poder del enemigo, ha perdido su coherencia y unidad. La fidelidad y la rebeldía trazan la línea divisoria, no los vínculos de familia. Y los levitas son los que se desligan de estos vínculos para ejecutar la sentencia de Dios. Es decir, los levitas se encuentran libres de culpa y son los que van a ejecutar de parte de Moisés pues un castigo grande contra aquel pueblo, y mueren muchos. Ya sabemos que en aquel tiempo pues las cosas se hacían un poco trágicas, diríamos, se hacían, o por lo menos se escribían así, de esa manera trágica, para que se viera, sobre todo lo importante en estos castigos, es que se vea cómo a Dios le molesta el pecado. Y esto lo he dicho varias veces, desde que vimos aquello del diluvio universal, cómo a Dios le molesta el pecado, y por eso pues aparecen estos castigos tan grandes contra un pueblo, contra alguna persona, para que así vuelva a Dios. Y por esta acción que hacen los levitas, diríamos en nombre de Dios, como emisarios de Dios, pues se han ganado una bendición de Dios, dice en el versículo 29. Es posible que este libro, esta parte del libro, porque alguna de estas narraciones, pues la hiciera algún levita. Algún levita era entendido, letrado, inspirado por Dios, ciertamente, pero siempre pues buscando el quedar bien ellos con esta bendición de Dios. Y desde el versículo 30 hasta el final del capítulo, versículo 35, encontramos una nueva intercesión de Moisés. Les dice Moisés: habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a ver si puedo expiar vuestro pecado. Y comienza otra invocación de Moisés al Señor, ahora poniéndose él mismo casi como víctima, porque dice: pero ahora o perdona su pecado o me borras de tu registro. Esto de borrar el registro significa entregarse a la muerte. Por lo tanto, es una expiación, no solamente ahora ya es una mediación, sino hasta una expiación. Y ya se ve la responsabilidad, aquí es personal, y el castigo queda pendiente. Dice que algún día le pedirá cuentas el Señor a ese pueblo. A Moisés le toca ahora continuar la gran marcha hacia la tierra prometida. Cuenta con la guía del ángel del Señor, que actuó en el paso del Mar Rojo y ahora les ayudará a seguir en ese caminar por el desierto. En este momento, pues como una consideración les hago, amigos, sobre la mediación de la Santísima Virgen. Si en la Biblia y en el Antiguo Testamento y nuestros hermanos separados, cristianos, no católicos, pues ven muy bien que Moisés sea como un mediador entre el pueblo y Dios, y aquí está expuesto cómo él mismo se hace expiación, ¿qué no será la Santísima Virgen, la Madre de Jesús, que Jesús siendo Dios es la Madre de Dios? Por eso en este momento recordemos, como nos dice el canto, cuando quieras algo de Dios, tú pídeselo a María, busca a María y ella será la mediadora.
Cuando quieras algo de Dios, vete a hablar antes con María, porque ella es la mediadora que te lleva hasta Cristo.
Cuando Cristo vivió en la pared, tuvo a su lado a María, porque en familia pobre Dios se quiso educar.
Comenzamos a pensar un poquito, a querer entender del capítulo 33 y 34. Podíamos decir que estos dos capítulos, el 33 y el 34, significan sobre todo la presencia de Dios. Lo que más se manifiesta, diríamos, el principal mensaje es la presencia de Dios, que es muy importante para el tema de la alianza, quebrantada y renovada. La presencia de Dios en el camino, en la nube, en la tienda, en la montaña, y sobre todo la presencia de Dios en la profunda experiencia del hombre. Así pues, estos relatos pues tienen una gran profundidad para señalar lo que significa la alianza. Siempre hay personas elegidas para tener esta relación mayor con Dios. Y esta relación personal es como un privilegio, pero también sirve de ejemplo, y que no solamente es en Moisés, sino que hasta en otros miembros del pueblo. Sin embargo, pues podrían definirse estos capítulos más como el encuentro incomparable de Moisés con el Señor, que es un encuentro excepcional con respecto al resto del pueblo. Moisés, sí, está solidarizado con su pueblo, pero se remonta ahora por encima de todos hacia la cercanía divina para volver después radiante de luz divina. Dice a algunos entendidos sobre la manera de escribirse que, claro, por esto de acomodar diferentes narraciones, pues que, bueno, se van montando cosas que parecen iguales de uno a otro, y claro, literariamente aquí no está como del todo bien, pero sigamos, porque lo que nos interesa a nosotros es cuáles son los mensajes importantes que Dios nos quiere dar en este encuentro de Moisés con el Señor. Dios le dice a Moisés que siga en el camino. Podríamos decir que aquí ha habido una gran pausa de este caminar de la liberación, que es el Sinaí, con lo de la alianza, pero ahora ya deben abandonar esa montaña sagrada, como desarraigarse y continuar en el camino que falta hacia la tierra prometida. Y en este caminar, que siempre van acompañados de Dios, como para que se vea que Dios no está a favor del pecado, y con ellos tan, diríamos, tan íntimamente, dice que Él no va a estar con ellos así, directamente, sino va a estar su ángel, que les va a ayudar para expulsar a los cananeos, amorreos, hititas, etcétera, hacia esa tierra prometida. Y el pueblo acepta, y el pueblo dice que hasta guarda luto, y se quitan sus joyas para pues resarcir con su penitencia por esos pecados, para que Dios siempre les asista y nunca les deje de la mano. Y desde el versículo 7 se habla de lo que se llama la tienda del encuentro. Es decir, que Moisés, para hablar con el Señor, debía salir del movimiento del campamento e ir a una tienda especial que estaba fuera del campamento para consultar al Señor. Era como el santuario especial de consulta, una tienda especial. Y para que vieran todos que el Señor estaba, una nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba con Moisés. Así Moisés tiene un acceso privilegiado, es decir, trata de una amistad mucho, muy grande, muy especial con el Señor, de tal manera que se dice, el Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo. Esto es algo grandioso en esta relación, que en pocas partes del Antiguo Testamento se habla de una intimidad de alguien con Dios, porque se hablan, sí, de personas que han oído los oráculos del Señor, que están atentos a la voz del Señor, pero que hablen así, como quien habla con un amigo, eso es algo que luego Jesucristo, claro, nos lo diría de una manera especial, y nos lo daría para todos, pero es algo que ya está aquí como un signo especial, no solamente de reverencia, sino de una actitud de escucha de Dios, de hablar con Dios, que Dios no solamente es el Dios de los ejércitos, sino es un padre y es un amigo. Este trato amistoso de Moisés con Dios, pues lo aprovecha en favor del pueblo. Por eso desde el versículo 12 empieza a suplicar otra vez por ese pueblo, que le llama a este pueblo y luego tu pueblo, para que Dios no esté así como en segundo lugar, como alejado, simplemente por ese ángel que dice que les ha enviado, sino que Él directamente vaya con ellos, que el Señor esté con ellos, que les ayude, que venga en persona, de tal manera que al final responde el Señor en el versículo 14, yo en persona iré caminando para llevarte al descanso. Y claro, pues Moisés le dice que si no vienen personas, que no les haga salir de allí, porque ¿cómo van a ir caminando por ese desierto que no saben a dónde van si no están con el Señor, si el Señor no está con ellos? Y viendo pues de esta manifestación tan íntima, Dios le va concediendo, y también luego en el versículo 17 dice: también esa petición te la concedo porque gozas de mi favor y te trato personalmente. En esto sí que, ya terminando este programa, deberíamos quedarnos con este mensaje grande de Dios, un mensaje importantísimo de poder hablar con Dios, de que los israelitas todos estaban llamados para hablar con Dios, pero nada más hablaba quien se había puesto en las manos de Dios. Los demás, como el que le temían demasiado a Dios, los demás querían que Moisés fuera el que estuviera intercediendo por ellos, pero ellos no se atrevían a estar con Dios. Jesús nos enseñaría a nosotros que sí podemos ponernos delante de los ojos de Dios. Bueno, los israelitas luego lo aprenderían, y muchos fueron grandes amigos de Dios, como los profetas. Y en el Salmo 16 hay un salmo hermoso en que dice: tengo siempre delante de mis ojos al Señor. El gran pecado del pueblo de Israel era poner delante de los ojos, y claro, delante del corazón, pues esos ídolos que para nosotros son el dinero, el poder, la soberbia. Y es importante que Dios sea el que esté delante de nosotros, en quien pongamos todo nuestro consuelo, y Él será nuestra ayuda verdadera.
Delante de mis ojos al Señor. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor.
Que este sea el gran mensaje que nos da Moisés en este capítulo 33 del libro del Éxodo. Ya nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Al Señor, tengo siempre delante de mis ojos al Señor.